goes on, underground culture, you know, that people just don't.
Motherfucker.
A lot of stuff goes on, underground culture, you know, that people just don't really see.
El destruido lo usó para construir, el violento lo usó como proyectil. Nosotros la transmitimos. La piedra. La piedra.
Buenos días a todos y a todas nuestras oyentes. Hoy, más que nunca, es un programa especial. Hoy nos encontramos en pie de lucha. Seguimos combativos y nos unimos y unimos nuestra voz desde la piedra y lanzamos la piedra a este gran paro nacional por la educación. Hoy, el tema que tenemos, en serio, nos indigna tener que hacerlo, pero esta es la realidad y vamos a seguir combativos. Vamos a hablar sobre educación, sobre el paro, cuáles son sus motivos, cuáles son sus consecuencias, cuáles son las peticiones y cuál es el sentir de todos los activos sociales, trabajadores, estudiantes, profesores y todos aquellos que sintamos que es un deber luchar y velar por los derechos y los deberes de la educación pública en Colombia y en América Latina. Entonces, saludo a toda nuestra mesa de trabajo. Acá la señorita Katy, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
Hola a todos. Hace tiempo que no me sentaba acá, pero por razones
educativas,
exactamente, no he podido acompañarlos. Y pues, ¿qué más? Emocionada y pues también con ganas de hablar acerca de este gran momento en Colombia que está pasando, que es el paro estudiantil.
Señorita Flor, cuéntanos.
Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, yo estoy arrancando los matecitos. Cristian, me gustaría pasarte uno, pero no sé, para un vidrio.
Tranquila.
Pongámosle buena onda, ¿no? Claro. Porque es re serio el tema y hay que hablarlo. Pero bien, ¿no?
Sí,
buena
sí.
Onda.
Siempre.
Negro, querido. Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Buenos días para nuestros oyentes. Y es cierto, es un tema bastante complicado y se tiene que tratar. Y tenemos que lanzar la piedra de la mejor manera. Con el fin de mejorar la educación de este país.
Bien, teniendo en cuenta eso, me auto bienvenido.
¿Cómo?
Me auto bienvenido.
Ah, claro.
Bien, no, sí, no, lo que decía Sebas es muy sensato. Hoy es un programa muy, muy informativo, pero donde vamos a dejar muy en evidente la postura no solo de la piedra, sino de nosotros como Universidad de Boyacá. Y me parece pertinente empezar por ese punto, amigo, entonces.
Sí, señor. Primero, muchísimas gracias a todas las personas que salieron ayer a marchar, a todas las universidades, todas las organizaciones que se pusieron la 10 y entendieron que hay que salir a las calles, tomárnoslas y hacernos sentir, dar un grito y decir, oiga, acá estamos, acá seguimos y no vamos a parar hasta que las cosas cambien. Estoy muy feliz, muy contento, muy agradecido porque en serio hubo muchísima gente, demasiada.
Sí.
De pronto, para los que no pudieron ver, llegamos a la UPTC con nuestras banderas de la Uniboyacá, de la Piedra, uh-huh. Y miramos hacia arriba, digamos hacia el sur de la ciudad, y desde la UPTC hasta más arriba del Ugolino había gente, muchísima gente marchando. Eso fue en verdad muy grato, muy emocionante, y la idea es que no solo nos tomemos las calles, sino que nos tomemos los cuadernos, nos tomemos los documentos, nos tomemos las redes, nos volquemos a los medios, uh-huh. Para entender, para que nos llegue la información y para hacer saber también toda la información que tengamos al respecto. Lo importante es que todos y todas podamos hablar y unirnos a un mismo sentir. Entonces, primeramente, muchas gracias a esa gran marcha de ayer. Y bueno, vamos a poner en contexto el por qué se está dando este gran paro, ¿sí? Porque muchas personas de pronto no les ha llegado bien la información y están como, bueno, hay un paro, pero no entendemos qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Y, Cristian, no sé si ya tienes ahí preparado el audio.
El de René.
Sí. El de René.
Uh-huh. Sí, ese señor. Es el que debemos escuchar.
Ojo, entonces, antes de esto, me parece pertinente hacer un llamado a la unidad, por decirlo así, institucional, Universidad de Boyacá. ¿Sí?
Es cierto.
Sí, señor. Bueno, este es el audio de un video en el que René Jiménez nos llama a la unidad precisamente. Y él lo hace pues desde su universidad, su alma mater, la UPTC, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. pero nosotros nos unimos a eso también como Universidad de Boyacá, Universidad de Región, y responsables por lo menos de la comunicación social de modo profesional para nuestra región sur-oriente del país.
Sí. Uh-huh.
Entonces, póngamelo ahí, maestro.
Hola gente, ¿sí me extrañaban? Yo un buen tiempo sin salir, mamado las amenazas de los pseudo-paramilitares de Facebook que no me dejan en paz ningún momento del día. Hoy estoy aquí con esta manada de generados fascinerosos, vagos, marihuaneros, malos estudiantes, ¿cómo más le llaman en la calle, en las noticias? A los terroristas, que en este momento están organizándose para mañana salir a marchar por la educación pública en Colombia. Porque sí, así nos llaman a los estudiantes de universidad pública. Tirapiedra, guerrilleros, fascinerosos, marihuaneros, tienen cientos de adjetivos para nosotros. Pero la verdad, esta gente que está acá está luchando por algo que usted y yo necesitamos todos los días, que nuestro Estado necesita para poder funcionar. Esta gente no sale solamente a tapar la calle, como muchos mañana van a renegar, otra vez me taparon la calle, en las principales ciudades del país, porque van a salir en todo el país, son miles. Estos muchachos salen a defender un derecho básico de todos los ciudadanos en cualquier sociedad, el derecho al acceso a la educación superior de calidad, que permite el desplazamiento social de las clases bajas o de las capas bajas sociales de la sociedad hacia mejores estilos de vida, brindando calidad de vida no solamente a ellos, sino a su familia, a su comunidad, y brindando oportunidades de investigación y desarrollo científico para el país. Eso es lo que hace esta universidad, la universidad pública. No crear guerrilleros, ni fascinerosos, ni tirapiedras, ni nada de eso. Esta universidad y estos muchachos están peleando por algo, o un golazo que nos clavaron desde 1992, que se llama Ley 30 de 1992, que dice básicamente que las universidades públicas, a partir de esa ley, tienen que conseguirse su propia práctica para financiarse. Lo que se traduce básicamente en que estas universidades están viviendo con el mismo presupuesto que tenían para el año de 1992, o sea, viven con el mismo presupuesto de hace 26 años. Como ustedes se pueden dar cuenta, los estudiantes de universidad pública estudiamos en edificios de 1950, 1940, o en su defecto, como en la Universidad Nacional, la planta se está cayendo. Estos muchachos salen a defender eso, el derecho a educarse, el derecho que tienes tú, el derecho que tiene la gente de la calle, el derecho que tienen los más inteligentes que tal vez nacen sin un bolsillo que les pueda pagar. El derecho que tenemos, no el derecho que tienen los bancos a financiarnos ni el derecho que tiene el ICETEX a financiarnos. El derecho que tienes tú que estás en tu colegio esperando para poder salir acá. El derecho que vas a tener tus hijos, tú que estás en privada y a lo mejor el día de mañana tengas un hijo lo suficientemente pilo para entrar en una de estas universidades. A la gente de universidad privada la invitación es también a que salgan y peleen por la educación pública, porque la educación pública permite que hayan muchísimos profesionales y la educación sea de calidad y se valore dentro de la sociedad. El día de mañana sin educación pública tu educación va a valer para un carajo, y si vale para un carajo tu nivel educativo, así mismo serán tus sueldos. Mañana las calles se van a llenar de muchachos y universitarios, así como lo fui yo un día estudiante de universidad pública. Hoy invito a todos los que hemos sido estudiantes y a quienes tenemos un cartón de una universidad pública a recordar que quienes nos pagaron el semestre no solamente están en nuestra casa, son nuestros padres, sino también toda esta gente que está afuera que no tiene cómo pagar. El primer deber de todo estudiante de universidad pública y de todo egresado es procurar que los demás puedan adquirir el derecho que él también tuvo. Mañana, 10 de octubre, esta gente sale a las calles a reclamar un derecho. Si a usted le tapan la vía, si le parece muy cansón, yo la verdad lo invitaría a que salga y los acompañe a reclamar, a que tenga un poco de paciencia, porque la sociedad no se construye simple y llanamente andando en el carro esperando que no haya trancón y esperando que todo el mundo tenga que pagar todo y que nuestros impuestos terminen invertidos únicamente en sostenerle a los políticos su robadera y su buen estilo de vida. Ojalá mañana no nos amarguemos tanto y la gente, especialmente de las universidades, entienda que esto se hace en paz, que no se puede permitir que quienes les gusta la violencia, de quienes han optado por la violencia como una forma de discurso, se tomen estas manifestaciones. Y a la ciudadanía, a que en vez de quejarse tanto, los apoyen, se averigüe y se investigue. Y a los periodistas, que en vez de andar diciéndonos fascineristas, terroristas, vengan y se averigüen cómo está la educación pública, cómo están las universidades públicas y cuál es el valor que tiene esa universidad pública para una sociedad. Nosotros sabemos que ustedes se formaron en privado porque no hay pública con comunicación social, pero muy bueno sería que vinieran y hablaran de la realidad y no del imaginario o de lo que les dice la policía. Mañana la pública a la calle, a reclamar el derecho de todos, la educación pública, para tener un país mejor y una sociedad más educada y con mayor desarrollo tecnológico, científico y especialmente ético y moral. Para eso defendemos nuestra universidad.
Bueno, entonces ahí nos damos cuenta con las palabras de este señor que se pone la 10 y nos cuenta, nos informa, a pesar de pues de que tantas personas le contradigan, le amenacen, le
no juzguen.
lo juzguen, él sigue ahí informándonos. Y buena por esa, señor René Jiménez, muchísimas gracias. Él evidencia de verdad la falta de recursos que hay para la educación, ¿sí? Son 3.2 billones, que no es cualquier pesito, son billones de pesos que le hacen falta a la educación pública en Colombia para seguir funcionando. O sea, al punto de que escuchamos a las universidades diciendo no tenemos plata para terminar este semestre, no tenemos plata para pagarle a los profesores. Entonces este paro lo convoca y por supuesto lo apoya de pe a pa los profesores, ¿sí? La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE.
FECODE.
Y pues es importante entender que el gobierno nacional ha tenido unas políticas propuestas pues desde hace ya bastantes gobiernos, ¿sí? O sea, 8 años con el señor Uribe, 8 años con el señor
Juan Manuel
Santos.
Incluso en el primer gobierno que tuvo Pastrana.
También desde ahí viene, y ahorita con el señor Duque, que pues es de la misma línea política, y pues no, estamos cansados, en serio, estamos mamadísimos de esta situación. Las universidades tienen que funcionar bien, nos quejamos porque no hay investigación, nos quejamos porque en Colombia los investigadores entendidos en términos de maestrías y doctorados corresponden a menos de 200 por cada millón de personas, cuando en los países normalmente está entre 100.000 a 300.000
en el millón de personas.
Por cada millón de personas. Entonces no hay investigación en Colombia y hay que ver las razones por las cuales sucede esto. Ahora, en las universidades, ya sea públicas o privadas, se le da oportunidad, entre comillas, a los maestros de empezar con procesos de avance hacia la investigación desde la academia, digamos, el empezar a estudiar doctorados, empezar a estudiar, bueno, todos estos posgrados.
Especializaciones, maestrías, diplomados.
Para llegar a la investigación científica, social, todo esto. Pero todo esto basado en la deuda. Entonces tú estudias, tú haces ciencia según tu capacidad de endeudamiento. Y si no tienes un peso, lo lamento, pero no perteneces ahí, ¿sí? El gobierno nacional se ha encargado por mucho tiempo de darle mucho dinero a entidades como el ICETEX, que lo que hacen es promover el endeudamiento para los estudiantes, ¿sí? Y por el contrario, ha descuidado mucho el darle pues plática a las universidades para que funcione esto, como ya lo escuchamos, con la ley 30 de 1992, en la que dice que ya el gobierno nacional no le da plata a las universidades para que funcionen, sino que las universidades tienen que buscar un gran porcentaje para funcionar. ¿Qué quiere decir? Que si un estudiante, si una universidad necesita conseguir la plata para funcionar, pues le va a cobrar eso a los estudiantes. Eso en la matrícula, ¿sí? Entonces las matrículas toman unos precios altísimos. ¿Y cómo se financian esas matrículas cuando uno no tiene, no sé, 2-3 millones de pesos para sacar cada semestre?
A través de un crédito.
A través de un crédito, ¿con qué entidad? Con ICETEX.
Con ICETEX.
Y el que no puede acceder a ese crédito, ¿qué pasa? No estudia. Y nos quejamos porque no hay ciencia. Nos quejamos porque no hay patria.
Nos quejamos porque hay analfabetismo en el país y eso es completamente absurdo si la educación no se brinda de la mejor manera. Partiendo del inciso de la ley 30 del 92, uno puede evidenciar claramente que antes de ello la educación pública era gratuita, totalmente gratuita, y no había ningún fallo en ese aspecto. Mientras que se cambió todo después de la Constitución colombiana y ya con la ley 30 a empezar a cobrar. Es completamente incoherente gente que viene de otros países como Flowey y demás, que evidencian que la educación pública en su país es gratuita, mientras que aquí en Colombia no lo es.
Bueno, ahí ya partimos a lo que es la intención estatal hacia el estudiantado, ¿sí? Hacia lo que es el saber en general. Y es que en serio necesitan personas sumisas, personas con los ojos vendados, que asienten, que se sienten y que sean una mano de obra más. No estoy denigrando a aquel trabajador que lucha por su comida, lucha por su pancito, pero sí denigro a aquel que piensa que la educación es menos factible que mandar a la gente a la guerra. Es decir, que se vendan, se quemen los libros y se compran y se produzcan más balas, más sangre.
Armas.
De hecho, tengo acá abierto el documento de la ley 30 de 1992 y es irónico, o sea, nos mienten tan de frente. En el artículo 1 dice: La educación superior es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral. Se realiza con posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por objetivo el pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional. ¿Qué tan cierto está siendo esto?
Eso es, vea, ahí uno se da cuenta qué tan necesario es la connotación en los discursos. Y ahí yo digo, juemichica, menos mal tenemos el criterio de un docente que también, por decirlo así, milita en una universidad pública y nos pone a indagar eso. Y el tema es que no nos damos esa tarea, no nos damos en la tarea de indagar en verdad qué es lo que está pasando, cómo nos están dando los mensajes. Y es que, bueno, pasó también viene pasando con las elecciones, con las propuestas presidenciales, que dicen una cosa y hacen otra cosa. Pero entonces nosotros, digo nosotros porque al fin de cuentas todos somos colombianos, todos somos latinos, y pasa igual. Lo tomamos y decimos, bueno, listo, quizás sí puede llegar a cambiar, pero no se genera el cambio, hermano. Y sí nos dicen y nos contradicen porque dicen y hacen otras cosas. Entonces, ¿cuál es nuestro rol? ¿Qué estamos haciendo con la información que estamos leyendo? ¿Y cuál es nuestra postura?
Y hay otro punto importantísimo, y es que siempre estamos esperando a que nos llegue alguien con la información, sí, a que venga un profesor y nos diga, oiga, o a que venga el líder estudiantil y nos cite y nos llegue algo. O sea, no, es una cuestión de, o sea, el estudiante que se prepara de manera profesional tiene que ser líder. Tiene que ser una persona que se encargue de todos los días levantarse y buscar la información, pelear por lo suyo, por lo que le pertenece, porque, hermano, si usted no pelea por su educación, nadie va a venir a salvársela. Y sí, si usted no se levanta y busca la información, y si usted no se levanta y busca y mueve a la gente y mueve a su universidad y crea organizaciones y crea grupos y sale a las marchas y va y mira qué es lo que realmente está pasando, si usted no se encarga de eso, nadie lo va a hacer por usted. Entonces es también una invitación y un llamado de atención a que nos organicemos. Sí, Universidad de Boyacá, ¿qué es lo que pasa?
Bendito sea don Jaime Garzón.
Y creo también que es importante que la sociedad se dé cuenta que el hecho de destinar presupuesto a la educación o no hacerlo es eminentemente una decisión política. No es que no se puede, ¿bien? No es que no hay plata, es que se está optando mandar la plata a otro lado. Y lo digo porque en Argentina pasa lo mismo. Y la gente por ahí piensa, bueno, ¿será real de que no hay plata? Y no es así, es que es una decisión del gobierno no mandar la plata ahí. Entonces nos tenemos que parar y decir, a ver, yo te elegí por esto, te elegí para que vos me representes y no lo estás haciendo. Y hay que pararse, decirlo, hay que sacarse la venda de los ojos y dejar de pensar de que realmente nuestro país no tiene plata, porque no es así, sino que están eligiendo, en este caso, darle la plata a la guerra. Sí, y entonces... Exacto.
Tengo que mencionar algo acerca de un video que vi esta mañana de nuestros amigos, los de Argentina. Creo que eso nos está uniendo más como región Latinoamérica. Sí. Y pues en parte muy triste el hecho que tengamos es que gritar y, o sea, como mostrar nuestro lado más agresivo para, o sea, recibir algo que es un derecho para, o sea, para todo el mundo. Entonces, creo que Flor nos entiende más que nadie en este momento.
Claro.
¿Qué es lo que es luchar de verdad por una educación? ¿Qué es de verdad pedir a gritos que la cosa, o sea, sea escuchada y que de verdad el Estado entienda que nosotros, o sea, queremos más educación, menos guerra, y que sus ideales allá yanquis, o sea, no nos interesan, la verdad? Entonces, pues el llamado es para ustedes también, los que nos están escuchando, es que de verdad se unan a esta lucha, porque no es solamente para algunos, sino para todos.
Y hermanos, la realidad es que es importante decir esto. Cuando el pueblo dice basta, y la historia lo demuestra. Entonces, ¿dónde está el miedo? ¿Dónde está el que dice, no, esto no se puede? ¿Dónde está? O sea, fíjate para atrás y fíjate que cuando el pueblo dice basta... El pueblo dice basta.
Sí,
nos han quitado muchas cosas y ya hasta nos quitaron el miedo de decir, o sea, lo que de verdad pensamos.
Exactamente.
Sin miedo, o sea, lo decimos y lo recalcamos y lo sostenemos y nos importa un carajo que se nos venga el mundo encima.
El tema fue que nosotros transformamos ese miedo y lo hicimos ignorancia. ¿En qué sentido? Ayer yo me di cuenta que nosotros como universidad privada aún estamos estigmatizados de lo que es una revuelta, entre comillas, estudiantil. ¿Por qué? Porque la gente sale con miedo y sale a decir que allá se va a armar el tropel y que entonces al usted ser privado, entonces la gente lo va a tachar, lo va a escrachar y lo van a sacar. Vea, amigo, pasó totalmente lo contrario. Hubo un gesto de uno de los compañeros que estaba ya liderando la vuelta. En un momento los compañeros de la JS, de la Juan de Castellanos, necesitaban que la marcha pasase por al frente de sus instalaciones porque ellos no tienen, bueno, no tenían como, sí estaban afuera, pero querían que la gente se diera cuenta que la causa es incluso mayor, ¿sí? Que la causa trasciende lo que es privado y es público, porque es un fin, es educación, es educar. Sí. Y un compañero decía, venga, ¿por qué no vamos a pasar para allá si hoy no somos solo UPTC, sino somos educación y somos Colombia? Y yo decía, ese ser humano la tiene muy clara, porque él no está tachando, él no está siendo institucionalista, él está siendo un ser humano que pide educación y la pide a gritos. Entonces, dese cuenta, hermano, de universidad privada, que también podemos apoyar las causas y de que, como dice René, en un futuro su hijo va a querer estudiar en una pública y su merced no salió a defenderla.
Sí. Estábamos en un momento caminando por al lado de un man, ¿no? De la UPTC. Y ya estábamos como llegando a la UPTC, estaba por irme a mi casa. O sea, hacía 3 horas que estábamos ahí.
Sí.
Y en ese momento nos pusimos a conversar y fue ahí recién donde él se dio cuenta, donde yo le comenté de que estudiaba acá en la Uni Boyacá. Lo que quiero decir con esto es que donde vos fueras, pasaba totalmente desapercibido. No importaba si vos eras de acá, si eras de allá, si yo era argentina o era colombiana. O sea, realmente no importaba de dónde vinieras, de dónde estabas, tu edad, tu mentalidad, lo que fuera, tu inclinación política, porque todos estaban ahí por lo mismo. Uh-huh. Y era defender la educación. Entonces, de sacar esos prejuicios, ¿no? De los que hablas vos, de soy privada, soy pública, soy argentina, soy colombiana, soy de derecha, de izquierda, de lo que sea, es como todos nos hace parte de esta causa, ¿no?
Literal.
Igual todos somos parte importante dentro de la educación.
Claro, amigo. Lo que pasa es que es ese tabú que se llegó a crear entre las diferencias de lo público y lo privado. Y yo por estudiar en una universidad privada, no me hace adinerado, al contrario, yo también estoy embalado. ¿Sí?
Exacto, todos pero estamos acá embalados.
Uno dice, más de uno está con créditos aquí en esta universidad.
Sí, literal, pero eso ya es como aparte. Lo que pasa es que también uno mismo se ha dado a la tarea de estigmatizarse. No sé si
claro,
esa es la palabra.
Exacto, pero estigmatizar.
¿Sabes qué? Creo que ni siquiera, y sin afán de sonar conspirativa, pero digo, uh-huh, ni siquiera somos nosotros los que creamos esos prejuicios. No es el estudiante del UPTC o el estudiante de la Uni Boyacá. Es cosa que te vienen imponiendo desde arriba, man. De decirte, sí, el que estudia en la privada tiene plata y vos no te tenés que juntar con él, o el que estudia en la pública es un etcétera.
Vago,
entonces,
o lo que sea.
Yo estoy seguro que ninguno de los que estamos acá pensamos así y ninguno de los que están en la UPTC piensa que nosotros seamos más o menos por estar acá,
sí,
sino
literal,
que es algo que te imponen. ¿Y saben por qué es tan simple como divide y triunfarás? Uh-huh. Es así, dividir al pobre, pobre contra pobre, policía contra manifestante, y así estamos. Entonces, sí, es cuestión de que nos demos cuenta de que somos títeres de un circo que está más arriba y que nosotros somos iguales.
Sí, bien. Ahora ya contextualizando y ya poniendo en clara la postura de la piedra como tal, el siguiente es un llamado para aquel estudiante de universidad privada que nos está escuchando y decirle, amigo, vamos a meterle fichita y candela, que acá también hay gente que se la está pensando de manera distinta. Y lo que siempre ponemos en las redes sociales, ¿sí?
No solo el estudiante, Cris, o sea, desde universidad privada, sino a toda la sociedad, digo yo.
Yo creo
o
que
sea,
la sociedad lo entendió. Nos falta como privados un poquito más de eso, un poquito,
sí,
más de empatía, sí, hacia lo que pasa afuera, ¿sí?
Darle
porque
más
está todavía ese estigma.
Y a las acciones.
¿Estigma? No, estigma no.
No.
Darle más importancia a lo que realmente interesa e importa en estos momentos, sobre todo. Y bueno, digamos que no tanto solo a los estudiantes de universidades privadas, sino a todos aquellos que funcionan dentro de la universidad privada, uh-huh, a los profesores, a los administrativos, a los rectores y rectoras sobre todo, que son aquellos que tienen el poder de convocar de manera grande, de generar el documento y de poner el nombre de su universidad,
claro,
desde donde se debe, ¿sí?
Sí.
¿Qué punto?
Y entonces no es solo como que los estudiantes, porque seguramente sí, muchos estudiantes estamos en pro de esto y marchamos y queremos, pero tampoco tenemos las herramientas, tal vez jurídicas sea la palabra, uh-huh, para salir adelante con una protesta como esta, con un grito como este.
Sí, poner la cara se llama.
Exacto.
O sea.
Sí, literal.
Entonces, bueno, acá hago también un inciso para todos y todas aquellas que quieran informarse de realmente cuál es el pliego, pues de la Universidad por Excelencia Pública en Tunja, la UPTC. Pueden entrar a las páginas de Facebook Rebelde Comunicación Libre y a las páginas y a la página Movilización Estudiantil UPTC. Estas dos páginas son las dos páginas oficiales para encontrar la información del paro de FECODE, el punto UPTCista, cuál es su pliego de peticiones.
Sí.
Y bueno, en general toda la información. Son las dos páginas autorizadas con información oficial para que pronto no lleguen esas fake news que nos hacen desviarnos, ir para otros lados. Y lo importante es pues que entremos, revisemos cuáles son las peticiones, qué es lo que, a qué le estamos apuntando desde la universidad privada y la universidad pública, porque esto no es solo por la UPTC o por la nacional, sino esto es por la educación de un país entero.
Exactamente.
Entonces, para que por favor entren, ahorita desde nuestras redes vamos a publicar ahí, vamos a compartir las páginas, uh-huh, para que puedan ingresar, puedan leerlo bien, correctamente, puedan estudiarlo. Y bueno, retomamos el tema con lo de la universidad privada, y es que yo realmente siento que hace falta organización y dirección, sí, desde donde se puede y desde donde se debe realmente, sí. Y es que yo no vi, o bueno, tal vez sea eso, no vi, pero no creo que haya sido así tampoco, un direccionamiento ni desde rectoría, ni de, no, o sea, no, eso no lo vi, y es falta de empatía.
Sí, es cierto, es completamente...
Pero mira que me parece a mí que la universidad, o por lo menos la carrera de comunicación social, lo está haciendo muy bien en cuanto al adquirir ese tipo de conocimiento y ese tipo de empatía con este tipo de situaciones. Ayer me pasó algo muy extraño, que bueno, estoy en otra actividad y hay un estudiante de comunicación social que está en esa actividad, y con mucha fuerza motivaba a que fueran ayer a la marcha en pro de la educación y a favor pues del movimiento este estudiantil, pues con la UPTC y la educación y bueno, todo el cuento. Entonces yo me preguntaba y decía como, o sea, ¿hasta dónde llega el hecho de que el tipo quiere hablar, pero entonces como que la sociedad lo ignora? O sea, realmente así sentí que en el grupo en el que él manifestó eso, lo ignoraron y le dijeron, esto no es tema para tocarlo acá, o sea, uh-huh, esto es para este tipo de cosas y eso, y él muy respetuosamente respondió y dijo, no, la cuestión es que un mensaje más, un mensaje menos no hacía nada, entonces quiero solamente promover el hecho de defender la educación y la verdad, el que quiera tomarlo bien, el que no también. Entonces,
sí, y ahí creo que esto como que trasciende la barrera de puntualmente la universidad de Boyacá o cualquier universidad privada, sino que en todos los aspectos, cualquier sea el tema que se toque, en la sociedad siempre va a haber gente que le vale todo. O sea, que realmente no le interesa, realmente yo no entiendo los motivos porque nosotros no podemos entenderlo porque estamos de este lado. Pero no le importa, o sea, realmente no le importa.
No le importa.
Entonces, el punto es, uno puede, de mil amores, intentar generar esa empatía en las personas,
sí,
y decirle, amigo, esto también tiene que ser tu causa porque vos también podés verte inmerso en esta situación. Y si ir más lejos, de tan alejado estés, no importa cuán alejado estés, aún así la educación te toca, ¿me entendés? Pero el punto es que si a la gente no le importa, ¿qué hacemos? ¿No?
Exacto, ayer yo me preguntaba eso, ¿qué hacer en ese tipo de cosas? Yo lo defendí, yo dije, la verdad yo estoy con el amigo, porque eso a mí me tocó, yo dije, hay que tener empatía. Y realmente el resto del grupo dijo como, no, este grupo es para esto, o sea, para este fin, así que ese tipo de cosas no se tocan acá.
Sí,
o sea,
tan mal la estrategia es llegarles con argumentos que no sean muy neutros, ¿sí? Sino que tienen que entender, y es decirles, mire lo que está pasando, usted lea y tome su postura teniendo en cuenta pues lo que yo le estoy brindando, ¿sí? Nosotros somos el puente entre la información y el ignorante. Quizás ahí sonó muy raro, ¿sí?
Sí.
Esa palabra ignorante, pero pues hombre,
es real.
Eso es lo que está pasando en
estos
momentos.
Las cosas como son.
Y es que la palabra ignorante a mí me parece que debería preocupar, o sea, mucho, no por el hecho de que ignorante diga bruto, sino, o sea, ignorante es porque está cegado, ¿sí? O sea, viejo, está cegado por quién sabe qué cosa, y o sea, no se quiere dar cuenta. Usted es consciente de lo que está pasando, pero realmente se niega.
Sí, antes de que su merced dé el argumento, quisiera hacer inciso porque pasó algo desde unas cátedras que a mí me pareció muy bacano. Sí. Y es el hecho de, a través del ejercicio periodístico, hacer que el estudiante que está un poquito sesgado, sí, que tiene ese miedo, lo rompa y tome ese ejercicio de reportaje como un campo de decir, oiga, vea que esto no era tan así. Uh-huh. Y él tiene una concepción totalmente distinta y va a llegar con tomas y con fotonoticias totalmente distintas al que ya las vive como tal, sí, aquel que tiene ese pensamiento revolucionario y ya sabe a qué apuntar, ¿no?
Además, cambia toda su idea, su criterio.
Literal, amigo. Entonces, desde ahí también como que dar también ese aval de que sigan haciendo esos ejercicios netamente periodísticos, pero que hacen caer a ese personaje en cuenta de que la cosa en verdad está mal y se vive distinto allá.
Claro, y de hecho René Jiménez nos lo recalcaba en el video, y nos hacía la invitación a la Universidad de Boyacá, a pesar de que no nos nombra, él dice que somos la única universidad para esta parte del país que cuenta con comunicación social, que no la hay para esta región en una universidad pública, que embarrada, pero la tenemos acá y tenemos tremenda herramienta.
Sí, y también hay persona, hablo del estudiante como tal y el docente, porque acá también hay docentes que nos incitan a pensar más y abra su mente y vea lo que está pasando en verdad.
Lo que tiene que fluir, los acontecimientos que se describen a través del tiempo.
Lo que necesitamos es más unión, ¿sí? Más unión independiente de lo que sea, ¿sí?
La palabra empatía. Empatía
hay, empatía hay. Hace falta más unión.
Unión y organización.
Literal.
Para generar fuerza.
Humanización, integralidad, empatía y unidad.
Me parece que es humanización ya hay, amigo, porque nosotros, desde las cátedras que nos incitan a salir, estamos buscando cosas para cambiar, ¿sí? Que cambien a la sociedad, literal. Claro. Eso está formado. Nos falta darnos cuenta de que el que tenemos al lado no es nuestro competidor, sino es nuestro aliado, hermano. Entonces, que yo no escriba una crónica para que sea mejor que la suya, sino que yo escriba una crónica que, conjunto a la suya, transforme la sociedad.
Para contar bien las historias. Sí. Y también es una cuestión de entender que, bueno, si ya entendemos, ya sabemos que hay que cambiar, pero hagámoslo real, porque en palabras eso es muy bonito, pero en la realidad es cuando cuenta. Y bueno, quiero hacer acá una pequeña reflexión. Para de pronto hacer que nosotros y nosotras como estudiantes de la Universidad de Boyacá y pues de todas las otras universidades privadas que tal vez cuentan o contamos, mejor dicho, con un poquito más de comodidad frente a las condiciones para llevar a cabo la academia, el ejercicio académico. Entonces, en el pliego estudiantil UPTCista, en el cuarto punto, dice lo siguiente: exigir el cumplimiento del artículo 67 del acuerdo 066 de 2005, que garantiza las condiciones materiales y académicas para el cumplimiento de los fines misionales de la UPTC de dicha manera. Exigir los siguientes puntos mínimos: el funcionamiento del servicio de Internet, el cumplimiento de las prácticas de campo, la participación en eventos académicos, la actualización del material de apoyo, contratación docente, el aumento de los incentivos para investigación, la asignación de cupos para las asignaturas de acuerdo a las necesidades y requerimientos de la población estudiantil, junto con la educación de la plataforma de con la adecuación de la plataforma del sistema de información y registro académico, la creación del hospital universitario. Es decir, desen cuenta de qué cosas están pidiendo ellos que nosotros tenemos y no sabemos aprovechar, no sabemos usar. Acá, pues, digamos, la cuestión del internet, algo tan básico como eso. Yo estoy leyendo esto desde internet. Seguramente en la UPTC no es tan fácil conseguirse un documento de estos por internet en inmediatez, ¿sí? Y bueno, y tantas cosas que tenemos como el bienestar universitario, que también la UPTC es una de las pocas universidades que le queda el bienestar, de las universidades públicas que les queda bienestar universitario. O sea, hay que valorar esas cosas, hay que hacerlas crecer. ¿Y cómo se honran y cómo se hacen crecer? Estudiando, luchando, marchando, informándose, haciendo bien las cosas, siendo honestos en nuestro actuar profesional, ¿sí? Ayer me preguntaba un compañero de acá de la carrera, haciéndome una entrevista para una cátedra, me decía como, bueno, ¿y usted cómo planea generar el cambio? Y yo le decía, amigo, eso empieza en cada quien, ¿sí?
Definitivamente.
Yo no puedo exigir el cambio si yo no soy correcto. Y sí. O sea, si no cambio primero yo, pues no, ¿qué voy a esperar de los demás? ¿Sí? Entonces yo decía, si usted es ingeniero, haga bien las cosas y no vaya a ser por ahí de robarse la plata por hacer más barato, se caigan los puentes por allá en el llano y se caigan los edificios en no sé dónde. Si usted es abogado, pues haga bien también su labor. Y así con cada profesión, si usted es periodista, y sobre todo si usted es periodista, y lo hago porque yo estudio comunicación social.
No mienta.
Y o sea, no mienta. Uh-huh. Y no tenga miedo tampoco de decir las cosas como son. Sí, ¿sí?
Literal, literal.
Bien
literal.
Lo decía Jaime Pardo Leal, ¿sí? El enemigo no olvida ni perdona, pero hay que luchar, y si en caso de que el enemigo lograse arrebatarnos la vida, bienvenida sea la muerte, siempre que sea defendiendo las causas del pueblo, de los trabajadores. Es eso. No tenga miedo de decir la verdad, amigo periodista.
Y no, amigo comunicador, indáguese bien su sociedad, ¿sí? Uno dice, el comunicador social tiene que ser periodista. Sí, sí, tenemos que indagar, tenemos que investigar qué está pasando con nuestra sociedad.
No solo el comunicador.
Puntos de quiebre, obvio no, pero enfocados como tal.
Sí. Enfocados, obviamente, los comunicadores, sí. Porque pues... creo que es una labor muy importante la de ustedes, el hecho de llevar.
Todas.
Sí.
Todas las labores.
Pero
¿todas?
Sí, sí nos toca como que apropiarnos un poquito más de lo que social, tenemos que salir a hacer a la sociedad como tal, ¿sí?
Entonces, sí, el llamado también para la gente que nunca se queden con lo que...
los comunicadores son los capaces de generar la opinión pública. Y la opinión pública es lo que genera las políticas públicas en el futuro. Sí. Entonces, así como los periodistas... por ahí tienen miedo o están del lado equivocado, etcétera, la gente también se la come toda, o sea, no sí. Averigua nada, o sea, nada. Lo único que prefieren hacer es decir, ay, estos manes me están cortando la calle otra vez, y yo no puedo entender. Entonces, antes de preocupar, a mí no me preocupa tanto la gente que por ahí tiene miedo, que todavía no se anima, porque esa gente en algún momento se va a animar. Lo que a mí me preocupa es la gente que realmente... piensa estas cosas, piensa que la gente le corta una calle, piensa que somos unos patoteros, cuando estás defendiendo tu derecho. Y después cuando sale el derecho, ellos lo gozan como si lo hubieran conquistado ellos, ¿me entiendes? Esa gente es la que me preocupa a mí. Y es como la que todavía no sé de qué forma, porque en Argentina pasa mucho esto. Vos haces una marcha y están todos bardeándote porque le cortaste la calle. Y realmente a esas personas es la que yo todavía no sé cómo llegar. Mm. O sea, me preocupa realmente el hecho de que quizás estén toda la vida pensando lo mismo.
Sí, también es ver cómo se adecúan a su educación, sí, a su pensamiento, sí. A su entorno. Pero bueno, ayer pasó una cosilla muy bella y es que yo vi mucha gente de la tercera edad apoyando, sí. ¿Sí? Y salían así a sus ventanitas todos tiernitos y sí. Se veía ese apoyo y yo es decía... verdad. Oiga, qué bello. Y hubo un personaje chiquito, un niñito de
dos,
tres añitos.
Realmente.
Que decía, yo en un futuro también quiero estudiar en una pública, entonces háganle, muchachos, sí. Yo también claro. Estoy acá con mi mamita y mi papá. Y yo
y también había un niño de 7 años que levantaba un cartel junto con su abuelita que decía, la pobreza de la educación será la riqueza del mañana. Entonces, cuando si hay pobreza en la educación, todo cambiará. Porque todo en el campo, dentro de la filosofía, de la ideología de un buen gobierno, todo lo cambiará.
Sí, literal.
Entonces, es una reflexión. Si usted tiene hijos, tiene hijas o planea tenerlos, piénsese, ¿no? Había un meme por ahí que decía, yo daría la vida entera por ti. Y la hija le respondía, entonces lucha por la educación porque cuando sea grande quiero estudiar.
Sí.
Y bueno, entonces propongo que nos vayamos a una pausita musical mientras tomamos aquí agüita. Mientras tomamos un matecito bien chévere. Y ahorita seguimos contándole unas cositas importantes de cómo se va a proceder con este paro y de qué manera podemos apoyarlo.
Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia.
Siempre es grato escuchar a Merceditas, negra, grande.
La bebé.
Tremenda.
Grosa.
Tremenda, peligrosa la mujer, ¿no? Me gustan los estudiantes, me gusta la rebeldía. Qué gran palabra. Y es una palabra que necesitamos justo ahora. Es un gran aliento saber que, como hablábamos ahorita de las personas mayores que salían a apoyar el paro, que esta señora, que también ya tenía sus años y sus años de lucha, saliera diciéndonos esto. Entonces espero que esta cancioncita también sea una voz de aliento para todos quienes nos sumamos a este gran paro nacional por la educación.
Yes.
Y bueno, estoy acá en la página de Facebook de Movilización Estudiantil UPTC. Y hace una media horita pasada, 40 minuticos, subieron una imagen que dice que se estará recibiendo alimentos en la entrada principal R. Pública la recibimos, pública la entregamos. Anotan en la descripción, dice, sin comidita no hay aguante. Y la lucha es solidaria. Si quieres aportar a la lucha estudiantil y la toma universitaria, puedes hacer llegar alimentos a la entrada principal o a la portería del R.
Uy.
Entonces, para que nos saquemos 1,000 pesitos de pan, un kilito de maicena, para hacer una sopita, un juguito allá, para los muchachos que siguen resistiendo y se están tomando su universidad.
No solo los alimentos, llevar unas que otras ollitas para ayudar allá.
Sí, pues habría que mirar la necesidad de hablar con ellos, acercarnos allá, no eso es lo que acá por redes lo miramos y nos hacemos los lejanos, ¿no? Estar allá también con ellos apoyándoles.
Sí, me estoy acordando de algo muy importante. Cuando hubo todo el tema de la movilización en Argentina al principio del semestre, por el presupuesto, estuvimos más o menos como un mes de paro, capaz que un poquito más, y nada, al final se levantó y no se resolvió nada. Es re triste, pero quiero contar algo. Había estudiantes de la misma universidad pública que estábamos defendiendo, que decían, si el paro sigue, yo no me voy a poder recibir a fin de año. Uh-huh. O sea, tan egoísta vas a ser, onda, vos no te vas a recibir, pero va a haber un montón de gente que no va a poder estudiar. Entonces, el llamado es también a los mismos estudiantes que hoy están ahí empoderados, luchando, y que mañana capaz cambien de opinión y digan, no, bueno, esto ya se fue de las manos, es mucho tiempo. Esto es hasta el final. O sea, hasta el final, hasta que se logre realmente lo que se quiere lograr y como despojarnos un poquito de nuestros intereses individuales, pensando más bien en un interés colectivo, que es en realidad lo que se está luchando, ¿no? Así que hay que apoyar a los estudiantes para que no hagan este cambio mañana por el miedo, lógicamente. O sea, no lo juzgo, pero digo, que no pase.
Sí.
Bueno, les traemos un audio que lo tomamos, una grabación de unos colegas, grandes colegas, de la W, que antes de que ocurriera la marcha, es decir, antes de ayer, el día 9 del presente mes, permitieron que los estudiantes y los rectores y todo agente académico que quisiera ir a tomarse su emisora, se la tomara y se tomaron la cabina. Entonces ahí vemos la presencia de algún que otro rector, de unos directores estudiantiles y pues a continuación vamos a escuchar qué más es lo que nos dicen por esos lares para ver cuál es la voz de los estudiantes, no solo acá en la región y en la UPTC, sino a nivel nacional. Entonces, máster, porfa. Bueno, ocurrió acá un problema técnico. Resulta que lo tenemos desde un celular, no se nos ha dejado descargar. Les voy a leer, mientras tanto, unas peticiones que se hacen desde la página de movilización estudiantil UPTC mientras logramos hacer la descarga del audio. Entonces, bueno, dice... el primer punto es, el incremento presupuestal del 4,5 billones de pesos a las instituciones de educación superior públicas del país. Segundo punto, la reliquidación de las deudas de los estudiantes con ICETEX con tasa real del interés en 0%, con donación para los estudiantes de programas Serpilo Paga, incluyendo a quienes hayan desertado del programa, y garantías de permanencia y graduación a los estudiantes que accedieron a dichos créditos. 3. El cobro de matrículas en las IES privadas y ¿qué? Privadas no se puede sustentar en un modelo mercantil y usurero. Por lo anterior, exigimos congelamiento inmediato de las matrículas en las IES de carácter privado. 4. El aumento del presupuesto para Colciencias en un 100%. Con base al presupuesto asignado a Colciencias para el año 2018. Exigimos el cambio en los criterios de mediación y asignación de recursos de Colciencias, que fortalezca todas las agendas investigativas, incluyendo las humanidades, el arte y las ciencias. Ah, bueno, aparte, acá vamos a hacer inciso en cosas que ya sucedieron, que pueden seguir sucediendo si no nos paramos ahora. Para todos aquellos que nos gusta el arte, nos gustan las humanidades y otras carreras, que digamos no son para todos, no son para todas, como cualquier otra carrera, sucede que si la universidad se busca su propia plata, pues hay universidades a las que los estudiantes entran menos, ¿sí? Digamos, artes, no entra la misma cantidad de estudiantes que le entra ingeniería, por ejemplo, ¿sí? Uh-huh. Cualquier ingeniería. Entonces sucede que si estas carreras no rentan dinero, pues se acaban, chao. Se extinguen, chao, dejan de venderse, porque esa es la palabra que se está usando, dejan de venderse. Entonces ya no le pueden vender educación, que eso suena terrible, o sea,
sí,
ya no terrible. Se puede pagar educación porque igual eso no está rentando para la universidad, y si la universidad tiene que conseguir su propia plática para funcionar, si eso no le sirve, chao, ¿sí? Entonces vemos ahí cuál es la importancia de pararnos ahorita.
También tenemos que centrar la atención en varios aspectos. La educación es un derecho, ¿sí?
Y un deber.
Y un deber. Y ante todo, las altas esferas de poder y los directivos de distintas universidades del país tienen que darse cuenta de eso. Porque no están evidenciándose el papel de estas personas. Uno puede decir, sí, los estudiantes se marchan, los docentes marchan, incluso los estudiantes de colegio marcharon el día de ayer. Entonces, ¿qué podemos ver ahí? Que la intención está entre el cuerpo estudiantil y el cuerpo docente. ¿El cuerpo directivo dónde está?
Claro, es importante reflexionar sobre todas estas cuestiones. Parece que ya, sí, ya en Master nos avisan que ya está el audio, entonces vamos a escucharlo.
Ruédelo.